Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Muchos de ustedes saben quién es Juan Torres López, un economista, catedrático universitario, que fue junto a Vicente Navarro el artífice del programa económico del Podemos que iba a tomar el cielo. Implicaciones políticas al margen, algunos de sus análisis económicos y sociales invitan a la reflexión y tienen como horizonte, al menos teórico, una sociedad más justa. En marzo publicó un didáctico y claro artículo sobre el sistema bancario, a raíz de lo acontecido en Estados Unidos y Suiza con algunos bancos que de facto han sido intervenidos, es decir, se les ha regalado dinero público para salvar sus corporaciones privadas. Según Juan Torres, el sistema bancario está en permanente crisis y su estabilidad pende de un hilo. Algunos datos. El capital real depositado en los bancos europeos, es decir, los billetes reales, es apenas el 1% del capital ficticio que manejan, es decir, la deuda contraída por sus clientes y que solo existe como números en una pantalla. Otro dato, una parte significativa de los directivos del Banco Central Europeo, ese que acude al rescate de los bancos cuando entran en quiebra, son exdirectivos de grandes bancos privados, y los que no lo son terminarán por serlo. El tejido de corrupción del sistema financiero es tan complejo que solo ellos lo entienden. Esa es una de sus finalidades. Recientemente me llevé una sorpresa. Me puse a ver la película Dinero Sucio, que no pasará por ser la mejor de su director, Steven Soderbergh, pero que gracias a que se trata de una comedia y que llega a ser hasta panfletaria, es lo suficientemente clarificadora sobre cómo funciona el sistema económico y sus efectos colaterales sobre la sociedad y la democracia. Sé que llego tarde porque la película es de 2019, surgida al calor del descubrimiento y difusión de los papeles de Panamá. Cuenta con el atractivo de sus estrellas, Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, y cuenta también con algunas escenas divertidas. Pero pretende ser didáctica para un gran público ajeno al entramado corrupto financiero y creo que lo consigue. Yo, por lo menos, lo entendí. Es recomendable, además, porque funciona como una sacudida a la memoria o a la desmemoria. Cuando se desvelaron los papeles de Panamá, la noticia y sus consecuencias mediáticas duraron un mes. Ya nadie habla de los papeles de Panamá, Y sin embargo, la situación de caos inevitable, el entramado corrupto y el sistema económico capitalista moderno sigue funcionando con las mismas reglas ocultas y sin ningún control por parte de nadie. Son los verdaderos dueños del sistema. Conviene no olvidarlo. Artículos como el de Juan Torres o películas como Dinero Sucio son dos pequeñas pero buenas píldoras contra la desmemoria. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Irún, una ciudad, la segunda de Guipúzcoa, que es frontera con Euskadi Norte, Iparralde, Francia como estado. Y ahí vamos a presentaros a dos personas que han hecho un trabajo muy, muy interesante. Se trata de Sonia Vega. Hola.
Hola, buenos días.
Y de Eli Paduraru. Lo he dicho bien, ¿no? La segunda. Hola. Esto de a veces no manejar, ¿no?, los apellidos. Mirad, vosotras habéis hecho un trabajito muy interesante sobre la prostitución en Irún. Es un trabajo a demanda, algo así como que el ayuntamiento le dice a RAS y en concreto a vuestro programa, Aukera, que haga una foto, por lo menos una foto, ¿no?, descriptiva de la prostitución en Irún. ¿Fue así? ¿Es así?
Pues en principio sí. Las particularidades de Irún, del municipio de Irún, es que es verdad que al ser una ciudad fronteriza hay una concentración de personas que ejercen la prostitución más elevada que en otros municipios. Entonces, desde el ayuntamiento, desde el Departamento de Igualdad, sí que es verdad que tenían ganas de saber y conocer cuál es la realidad de las personas que trabajan o ejercen la prostitución en su municipio. Entonces, en principio, esta era la idea inicial, conocer la realidad en la que están las personas que trabajan y ejercen la prostitución en Irún.
Eso es.
Eso es. Sí, pero claro, por situar, ¿no?, el Bidasoa, ese río que hace de muga, de frontera ahí, ¿no?, que tiene algunos puentes, ¿no?, y tiene barrios como el de Beovia que conectan mucho, ¿no?, con, digamos, el otro lado. Ahí todo el rato estáis hablando del otro lado, de este lado, de la muga. Y eso es también importante, ¿no?, de cara a vuestro trabajo y de cara al trabajo sexual también, ¿no?, por el tema de los marcos legales en la llamada Francia, ¿no?
Sí, eso es. Como allí está abolida la prostitución, pues es verdad que igual también los clientes que pueden vivir cerca, por lo menos, sí que tienden a venir hacia este lado, que aquí sigue siendo por el momento legal.
Claro, como muy bien comentas, Eli, esa situación de legalidad aquí, que está a debate permanentemente y con mucha bulla, ¿no? Hace poco tuvimos a las otras aquí también, ¿no?, charlando con ellas y con otras compis, deja huecos. Pero sobre todo lo curioso, leyéndoos y viendo un poco todo el trabajazo que habéis hecho, que volvemos a los polígonos, ¿no? Es en Beovia, es un polígono donde está la situación, entre comillas, entiendo yo, más dura, ¿no? O sea, más complicado.
Pues sí, hace años, en Irún, la prostitución que estaba en el espacio público estaba dentro del mismo municipio de Irún. Pero en 2011, si no me equivoco, hicieron una ordenanza de civismo, que creo que ya las personas que nos escuchen ya sabrán lo que suelen ser, y en uno de los artículos pues prohibían el ofrecer servicios sexuales o demandar servicios sexuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en el espacio público dentro del municipio de Irún, pues algunas de ellas se trasladaron a la zona del polígono, de la zona de Beovia, y allí, bueno, no hay muchas mujeres ejerciendo, pero sí que hay unas cuantas en la zona del polígono. y todo eso pues, es debido a la ordenanza de civismo.
Claro, es una ordenanza que vosotras comparabais la de Donosti, no, Bilbo y Varna, ¿no? Que se recurre, ¿no? y queda de otra forma, y la de Irún, ¿cómo es la ordenanza esta, ¿no? Porque una ley así por encima, ¿no? Y es que prohíben todo menos ser empobrecida, ¿no?
Sí. Bueno, el problema de la ordenanza de civismo en el tema que nos atañe, que es el de solicitar o ofrecer servicios sexuales en el espacio público, es que no nos dieron opción a poder hacer recursos. En un primer momento hicimos recursos para que anularan las sanciones económicas, que si no creo recordar eran 350 euros la sanción económica. Pero desde el ayuntamiento pues no hicieron caso a los recursos, es decir, pues como si no hubiéramos hecho nada. En otros ayuntamientos, como en Barcelona y en Bilbao, si alguna ONG hacía un recurso para que se quitase esta sanción económica, pues el ayuntamiento quitaba la sanción económica a la mujer. Pero en el caso de Irún no ha ocurrido. Sí que es verdad que desde Aukera se tuvieron reuniones con los partidos políticos para sensibilizar qué es lo que estaba pasando, y pasaron unos años, pero al final hemos conseguido que a día de hoy no se esté aplicando el artículo tanto como para ofrecer o demandar servicios sexuales. Es decir, está la ordenanza de civismo, está el artículo, pero no se está aplicando. Han entendido que con las sanciones económicas no consiguen nada, sino que más bien lo que consiguen es empobrecer a las personas.
Que ya de por sí lo suelen estar en general. Oye, Eli, llevas 3 años, ¿no?, en Aukera. Y Aukera como programa, descríbelo, o sea, ¿qué hacéis? O sea, la cotidianidad de este día a día.
Aukera es un poco para mí improvisar, porque nunca sabemos, no trabajamos con no tenemos unos ítems o una pauta de trabajo estipulada. Abrimos la puerta y sea la situación que sea, intentamos acompañar en el camino a esa persona como se pueda. Es decir, Aukera es improvisar todo el rato. Por ejemplo, te puede venir una persona que necesita ir a urgencias por una práctica de riesgo o por una enfermedad de transmisión sexual que haya encontrado o que esté en una situación, o bueno, puede venir otra persona que de repente se ha quedado en calle, que no tiene ninguna red donde la puedan acoger, o simplemente viene una persona y solo quiere una bolsa de preservativos, o con una persona tienes que trabajar desde las pautas básicas, casi por así decirlo, de poner en orden su vida, ¿no?, o de marcar los límites con la familia, a simplemente buscar un trabajo o hacerme un currículum. Quiero decir, es que es muy variopinto en ese sentido. Viene, es que hay de todo, entonces según eso Sonia y yo pues ya nos preparamos en la medida que podamos, porque es verdad que luego no dejamos de ser una asociación, no somos funcionarios tampoco del ayuntamiento ni del gobierno, entonces muchas veces luego nos encontramos con la dificultad de poder meter o derivar a la persona un recurso, pero bueno, por lo menos intentamos en ese camino acompañarles.
Claro, Sonia, 20 años dan mucho de sí, ¿no? O sea, tienes una perspectiva, ¿no?, en el tiempo de este programa, ¿no?, de Aukera, que es el programa específico de acompañamiento, estar, bueno, en la vida con las trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Qué destacarías tú? ¿Qué etapas? ¿Cómo lo has vivido estos 20 años?
Bueno, pues sí que es verdad. Bueno, voy a contextualizar un poquito. Es verdad que mi primera parte de experiencia laboral transcurrió en Barcelona, Barcelona ciudad. Entonces yo trabajaba mucho en la zona del Raval, pues todo lo que es en el espacio público. Teníamos unas dificultades, es verdad que se trabajaba pues, con casos muy sangrantes. Trabajamos con tema trata, que en el estudio apenas aparece, pero en Barcelona sí que había esta realidad. Y era bastante complicado. Entonces, trabajábamos con situaciones bastante extremas, por así decirlo. Cuando vine a trabajar aquí a la zona de Guipúzcoa, es verdad que la realidad es completamente diferente, porque espacio público en Guipúzcoa no hay apenas. Es decir, tenemos pues la zona que hemos hablado antes, la zona del polígono, de la zona de Veovia, pero hay muy pocas mujeres. Y la situación y la realidad es muy diferente aquí. Sí que he ido viendo a lo largo de estos años de trabajo con ellas que las condiciones laborales han ido volviéndose más duras. Y cuando digo más duras, me refiero que a principios del 2000 las trabajadoras sexuales cobraban y tenían unos sueldos muy superiores a lo que podría ser un sueldo medio aquí a nivel estatal. Pero a día de hoy el tema de los ingresos económicos se ha visto reducido bastante. Es decir, que ahora una persona que ejerce la prostitución está ingresando quizá la mitad de lo que ingresaba a principios del 2000, que no va tampoco en contradicción pues, con la crisis que pasamos del 2007-2008, llamarle crisis o estafa, pero bueno, igual. Y ahora, después del COVID, también se ha visto un empeoramiento a nivel de sus condiciones laborales. Tanto por una parte ingresan menos, como la otra parte es que en los espacios donde trabajan, tanto en pisos como en clubs, las tarifas que tienen que pagar por ese espacio se están elevando bastante también.
Claro. Y vamos a entrar en ese estudio, ¿no? Hablábamos de que habéis tirado 6 meses, creo haber leído por encima, sí, de trabajo de campo, de documentación, os habéis pegado una pecha buena, ¿eh? Una pecha buena. Claro, y por partes, Eli, si tú tienes que de las conclusiones destacar, o sea, en el desarrollo del estudio lo primero, y en cuanto a conclusiones, ¿qué dirías?
Yo creo que es importante saber que hemos intentado ser los más neutras posible en este trabajo, sin querer meternos en valetales o mandar a la gente a que se discuta, vamos. Hemos intentado ser objetivas con el objetivo principal de intentar trasladar la realidad que se está viviendo en el municipio de Irún con las trabajadoras sexuales. Es decir, hay muchas ideas mayoritariamente erróneas, ¿no?, que puedes tener de las trabajadoras sexuales o, bueno, aparte del estigma y todo lo que puede conllevar eso. Entonces sí que nos creíamos que era importante que fuera el estudio lo más objetivo posible, y más también en este debate que hay ahora dentro del feminismo, o las posiciones ideales que pueda haber, ser lo más objetivas para que cada uno pueda también documentarse e informarse con esto. Y sí que luego recalcaría la importancia de tener un padrón social, porque es lo que da derecho a la persona, y no nos damos cuenta lo cómodos que estamos, bueno, nosotros, ¿no?, que contamos con un padrón o lo que sea, y pues eso, ver que no tienen acceso a la sanidad, que no pueden abrir una cuenta en el banco, que no son contabilizadas, que no pueden entrar a ningún recurso, ni pedir ninguna ayuda, ni entrar a Lanbide o al SEPE. Es muy importante el poder empadronar. Son personas que algunas de las, voy a decir mujeres mayoritariamente porque es la mayoría con la que hemos trabajado, pero bueno, también entran los hombres y las personas trans. Al final, se me está yendo la frase ahora.
Que lo tienen mal, sin el padrón, ¿no? Sin
sí, es que al final no tienen acceso a ningún recurso. Claro. Y no les estás quitando un derecho que todo ciudadano debería de tener.
De eso sabemos mucho las gentes de Baladre por los puntos de información y denuncia, porque casi es cotidiano el tener que recordar esa ley, ¿no? Y esa sentencia del Supremo que dice, oiga usted, que si existe, dígame dónde, reconózcalo, ya está, ¿no? Ya está. Claro, desde el mundo de la acción social, el trabajo social, bueno, Eli educadora, Sonia trabajadora. Este trabajo también pone, no sé, Sonia, como dudas, ¿no?, sobre los dispositivos, los recursos, ¿no?, las condiciones de vida, ¿no?, de estas mujeres mayoritariamente, ¿no?
Bueno, me imagino que te refieres a muchas veces a lo que es el trabajo con la administración pública, por así decirlo. Es decir, es verdad que es un colectivo que está invisibilizado, como tantos otros, pero bueno, este está invisibilizado y estigmatizado. La mayoría de personas son migrantes Entonces tienen esa doble dificultad, es decir, todo el proceso migratorio y poderse arraigar a Europa y poderse regularizar, y luego todo, además, es la suma del tema del estigma que tiene el ejercer la prostitución. Entonces, ¿qué nos pasa con la administración pública? Pues que muchas veces no se entiende ni se ve. Es decir, si quieres acceder a servicios sociales de un municipio, necesitas estar empadronada. Si no tienes el empadronamiento, ya no puedes acceder a eso. Entonces, por eso es la importancia del empadronamiento social y esa importancia de que vean de que hay personas que están viviendo y residiendo en espacios de trabajo y los espacios de trabajo no las dejan empadronar. Un poquito, pues.
Claro. Al final sí que hemos visto también en el estudio que ellas también tienen, bueno, por el estigma que hay en la sociedad, también se autoestigmatizan ellas mismas y no es fácil ir a donde un profesional a pedir un padrón, una ayuda de emergencia, mira, no me pueden hacer un contrato porque no tengo un aval en un piso. Explicar todas esas cosas, sabiendo luego que lo primero que te van a preguntar es cómo te ganas la vida y lo que puede, ¿no? En la cara de reacción que puedes ver a la profesional, que seguramente levante las cejas o se eche para atrás o cruce los brazos, pues no es fácil para ellas acercarse tampoco. Entonces, hay una falta de sensibilización, ¿no? Yo creo que es bastante importante.
En el estudio hay una parte que, claro, aquí cada cual mira con sus gafas, ¿no? Y yo miraba las gafas de trabajo versus empleo, ¿no? Sonia, ¿esto fue adrede cuando, o simple y llanamente al escarbar marcos teóricos de edad? No sé, que veo que le habéis dado una cierta importancia, ¿no? La diferenciación entre una y otra actividad, ¿no?
Bueno, a veces la historia es que desde dónde partimos. Y bueno, es verdad que hay una ideología a veces, ¿no? El trabajo es algo, el ser humano, como ser humano, es un ser trabajador, independientemente, pues eso, que esté remunerado o no remunerado ese trabajo. Y que el sistema capitalista lo entienda, pues eso, que entienda ciertas cosas como un trabajo y otras cosas no. Pero, y el empleo, pues eso, el empleo sería un contrato de trabajo y sería, pues, lo que muchas veces confundimos como trabajo. Entonces, el empleo es lo que nos da para vivir, cambio, y el trabajo, pues, lo que el ser humano puede hacer.
Claro, yo estaba dándole vueltas a algunas de las normas que para vosotras es cotidiano, ¿no? La asociación ANELA, ¿no? Los grandes clubs, esos enormes edificios que una va por la carretera y de repente dice, ¿qué pinta eso allí, no? O sea, y una silueta, evidentemente ya sabemos, de mujer habitualmente, y un parking, ¿no? Una zona de aparcamiento. Claro, pero hay datos que me resultaron de mucho interés, ¿no? La rotación de las mujeres, sobre todo mujeres, ahí sí, en este tipo de establecimientos, de empresas, de espacios de disfrute de sexualidad para hombres cis, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro, para vosotras esto es muy habitual, pero sois conscientes de que esto es muy desconocido en la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo se funciona ahí, no?
Bueno, el mundo del alterne, como le llamarían los de ANELA, que le llaman alterne, fue a partir de, pues eso, a finales de los 90, principios del 2000, el mundo del trabajo sexual cambió. Y es verdad que hubo unos empresarios muy listos, y cuando digo muy listos, quiero decir que hicieron mucho dinero a principios del 2000 creando estos macro burdeles. Y cuando digo macro burdeles, quiero decir que antiguamente sí que es verdad que había los pequeños clubs de alterne con 10 mujeres o 8 o 12, pero ellos vieron el tirón y dijeron, hostia, vamos a montar estos grandes clubs que ellos están legalizados como hoteles, lo que hacen es alquilar una habitación a la mujer que va a trabajar y alquilan esa habitación que la mujer tiene que pagar cada día esa habitación por trabajar. Entonces es verdad que para ellos, como empresarios, es un negocio redondo, porque la mujer que va a hacer la plaza en ese club, que normalmente son unas 3 semanas, pues ella tiene que pagar todos los días. Que normalmente las plazas pueden ir entre los 50 y los 70 euros todos los días. Es como tener un hotel para ellos lleno al completo, más los beneficios que luego sacan en la sala con las copas de los clientes o de las mismas mujeres si consumen alcohol o me da igual, o algún refresco.
Perdona que te introduzca lo de las 3 semanas, los 21 días, qué mala leche, ¿no? Qué mala leche, o sea, viene la menstruación, ¿no? Y dices, ahora, vete a pasear, ¿no?
En un origen era eso, son 3 semanas de trabajo y cuando viene la regla nos retiramos y estamos una semana en casa porque no podemos trabajar. Eso también no es del todo real en el sentido de la regla, aunque se comente este tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que ejercen la prostitución o de las mujeres cis que ejercen la prostitución sí que trabajan y trabajan con la regla. Hay algunas que a veces deciden y dicen que yo con la regla no trabajo, pero eso ya es algo personal. Entonces, no es incompatible el trabajo sexual con tener o no tener la regla. Vaya.
Ya. Oye, una cosa también, leyendo estos establecimientos, estas empresas, la rotación les viene bien, claro, también. O sea, es que utilizabais algún término, no recuerdo cuál era, que era algo así como chicas nuevas, como mujeres nuevas, ¿no? O sea, que...
Va relacionado con el consumismo. Por desgracia, estamos en un sistema capitalista que, pues eso, por más desgracia, pues más o menos somos todas las personas consumistas. Es verdad que a día de hoy, en el abanico del trabajo sexual, puedes encontrar mujeres pues de cualquier edad, desde las jóvenes, maduritas, mujeres delgadas, o sea... Y el tema del movimiento pues va relacionado con el consumismo, es decir, los clientes que son 100% o 99,9% masculinos, hombres cis, es un negocio que está hecho para ellos. Para ellos, quiero decir, pensando en una sexualidad masculina heteropatriarcal tirando a machista, por así decirlo, donde solo se piensa en el placer del hombre y que el hombre, pues eso, consuma. Y sí.
Oye, Eli, yo le veía la parte final, habéis hecho un trabajo de estos de infografía, como se diga, precioso, ¿no? O sea, que una va pasando página y venga otro gráfico, y muy claritos, ¿no? Y hay uno que quería compartir, era que la mayoría de estas, sobre todo mujeres, pero no solo, tienen personas a su cargo y no necesariamente están aquí. O sea, ni en el caso vuestro en Euskal Herria, ni en el Estado español, sino en los lugares de origen, ¿no?
Eso es, sí. El 100% diría que aparece en el estudio también como 100% reflejado en el contexto de Irún y en las personas que hemos entrevistado siempre, pero sí que tienen tanto cargas, bueno, normalmente vienen con cargas familiares. Hay que tener en cuenta que la mayoría son, si no me equivoco, el 96% migrantes, entonces vienen con esa mochila, pues bueno, que al final ya pueden ser hijos, hermanos, padres, tíos, primos, pero sí que normalmente se pide o se les exige a esas personas, una vez hecho el proceso migratorio, que se les ayude normalmente económicamente a la familia. Es algo que se intenta trabajar también con ellas, porque muchas veces no llegan a todo y tener que cargar con esa mochila de exigir, ¿no?, la familia que te exija, necesito dinero, necesito comprar esto o lo otro, pues sí que suelen venir con esa mochila y es una mochila que les suele pesar bastante normalmente a las mujeres, porque aparte del rol mujer cuidadora, ¿no?, que les supone, sí que vienen con esa mochila, pero es 100%.
Claro. Y estaba yo pensando, bueno, y las alianzas, Aukera, ¿qué pasa? ¿Solo se queda en el servicio? ¿No os da la vida para más? ¿Tenéis alianzas? ¿Tenéis gente que además de una palmadita dice, oye, dime en qué me puedo implicar? ¿Cómo desarrolláis el día a día de, digamos, de acercamiento, solidaridad, vida conjunta con estas personas, ¿no? Y como colectivo, como grupo.
Bueno, yo voy a decir, en un origen es verdad que a nivel de ONGs y a nivel de activismo, creo que ha ido disminuyendo. Y que disminuyendo quiere decir que cuando yo empecé hace X años había mucha más coordinación, las entidades estaban como muy sensibilizadas en que era muy importante esa unión, nos manteníamos informadas a nivel, pues da igual, de otras comunidades autónomas, a nivel estatal. Había una plataforma estatal pro derechos, que la plataforma estatal pues desapareció hace unos años. Etaira era la entidad como la que estaba en Madrid, era una entidad muy potente que nos movía al resto, casi decirlo así. Y poco a poco se han ido apagando estos activismos. A nivel de Euskal Herria tenemos una plataforma que es la plataforma Ugaitun. Pero es verdad que tenemos reuniones, pues una reunión o dos como mucho al año y un poco para explicar cómo vamos. Pero es casi como intentar darnos apoyo, por así decir qué mal estamos o qué mal está la situación, más que con iniciativa. Estamos un poco flojas y un poco solas y aisladas, por así decirlo.
Bueno, y si alguien quiere acercarse tanto al estudio como a vosotras, a RAS o a Aukera, ¿cómo lo pueden hacer, Eli? O sea, ¿qué les podemos decir? ¿Hay un correo? ¿Hay una página? ¿Qué hay?
Todo el mundo es bienvenido. Todo lo que sea aportar, súper bien. Tenemos un correo, es aukera.com@arrach.org. También tenemos un teléfono, que no me lo sé, voy a decir que es el 943-457738 y el del móvil 688-602685. Toda aportación de persona que quiera hacer le vamos a coger con los brazos abiertos.
Bueno, pues hasta aquí hoy presentamos un estudio sobre la prostitución en Irún, pero sobre todo presentamos a dos personas, Sonia Vega, Eli Paduraru, dos veces que me equivoco, lo siento. Mucho gusto.
Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias.
A vosotras.
Se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi prota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando del fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Vallecas y estamos acompañadas con nuestra compañera Raquel. Raquel, que forma parte del Centro Social La Villana. Bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, pues eso, muchas gracias Raquel por animarte a contarnos un poquito qué es La Villana, en qué estáis moviéndose hoy en día. Y como siempre decimos, hay oyentes nuevas o hay oyentes que ya os conocen, pero siempre está bien que nos contéis, que nos cuentes en este caso qué es La Villana, de dónde sale, cuántos años lleva, cuántos meses, cuántos días.
Vale. Pues bueno, muchas gracias por interesarnos, por conocernos un poquito más en este recorrido que hacéis por diferentes lugares. Y bueno, La Villana de Vallecas es un centro social autogestionado que está ubicado en Puente de Vallecas, en un barrio de la periferia de la ciudad de Madrid, que tiene nueve porque tenemos apuntado 9, pero ya cumplimos ahora 10 años. Y bueno, y digamos que es como el hijo de otro centro social que en su momento hubo, que se llamaba Seco, que desalojaron y que ahí como se separaron como diferentes proyectos. Sobre todo como el principal eje con el que comenzó este centro social autogestionado venía de una trayectoria de lucha en torno a derechos sociales, uh-huh. A las oficinas de derechos sociales y a los derechos para las personas migrantes. Y bueno, y de ahí cómo fueron naciendo, integrándose diferentes colectivos, ¿no? Que hoy en día como que hay un abanico más diverso de luchas y de colectivos dentro del centro social.
Uh-huh. Supongo que tampoco es casual, ¿no?, el que esté ubicado en Madrid, que se ve que igual que en otros sitios sociales está esta dinámica de cerrar sitios, esa persecución, ¿no?, a todos estos. Supongo que también habrá marcado bastante la vida de estos espacios.
Sí, bueno, justo ahora mismo estamos como en un proceso, ¿no?, de además que, bueno, de mudanza, llevamos ya unos años como buscando un nuevo centro social y viene como influenciado un poco por las propias necesidades de espacios para seguir generando luchas, ¿no?, con este avance en la eliminación de derechos para las personas, en el avance como que tiene el capital por un lado y por otro lado, además de la necesidad de crecerlo, como la especulación inmobiliaria va afectando para negativamente a estos espacios que al final sostienen un poco las luchas en común y la organización comunitaria, ¿no?, de las personas.
Pues contabas un poco, ¿no?, a día de hoy estamos en esto. Cuéntanos un poco más cómo, de dónde viene esa necesidad de moverse y qué estáis planificando.
Pues estamos en el proceso de compra de un centro social y bueno, esta idea de comprar un espacio no ha sido algo que tuviéramos como establecido previamente, sino algo que entre las opciones posibles en el barrio, porque sí que queremos seguir vinculadas a este barrio, entre las opciones posibles tampoco eran tantas. Uno de los locales era en compra y al final también era el que, por espacio, por localización, por accesibilidad, por la propia distribución, podía albergar mejor los diferentes colectivos que hay en el centro social. Económicamente, con la subida de los precios de los alquileres a largo plazo, no era la opción más barata, aunque para nosotras sigue siendo un bastón increíble y que sin este proceso que estamos buscando de apoyo en todas nuestras redes, socias, personas que lo sostienen, no va a ser posible. Creemos que sí va a ser posible, pero precisamente por ese apoyo. Y bueno, y también por esta mirada de futuro, ¿no? De futuro y a largo plazo, de buscar una estabilidad de un lugar, ¿no?, en el que poder seguir generando, bueno, pues esta comunidad y poder seguir sosteniendo las luchas que aquí se dan, las luchas, las celebraciones, las actividades, un poco que nos cuidan, ¿no? Y en eso estamos inmersas.
Qué bueno. Y bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo podemos sumarnos a apoyaros, a estar atentas a toda esta campaña?
Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, por un lado está lo que venimos haciendo, como que sí, continuamos nuestra actividad desde el centro social, ¿no? Con los diferentes colectivos, ¿no? Que tenemos, pues, desde Luchas por la Vivienda, colectivos vinculados a la educación popular, también relacionados con la soberanía alimentaria, alguna cooperativa uh-huh. agroecológica, con la comunicación, con el deporte. Uh-huh. Y mientras como que el día a día sigue sumando, estamos como en este otro proceso, en una campaña como de búsqueda de entidades o personas que avalen el proyecto, porque la financiación la vamos a solicitar a COFI57, que es una cooperativa de crédito solidaria. Estamos buscando avales, donaciones y personas que se hagan socias del proyecto. Entonces, bueno, para eso cualquier colectivo, cualquier red interesada podemos hacer una presentación, contar más detalladamente lo que hacemos. Si es en un ámbito de proximidad, nos desplazamos. Y luego, bueno, nuestra web, que es lavillana.org, también tenemos explicado, hay un apartado que es Apoya a la Villana y, bueno, se explica como cuál es el proyecto que tenemos en marcha y las diferentes maneras de apoyarlo. Uh-huh. También, bueno, quien esté cerca, el primer jueves de cada mes, a no ser que caiga en festivo, es la Asamblea de la Villana, que es una asamblea abierta que cualquier persona puede participar. Uh-huh. Y bueno, y luego tenemos, pues, en nuestra web se puede encontrar nuestra dirección de correo y luego a través también de redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, bueno, pues nos puede contactar. Y también conocer un poco las actividades uh-huh. que hacemos o en que estamos enredadas.
Para que nos hagamos una idea, imagínate que yo llego ahí a Vallecas y quiero conocer la Villana un viernes por la tarde o un sábado, un espacio que esté abierto. ¿Cómo sería lo que vería ahí? ¿Qué está pasando?
Pues el viernes por la tarde es un momento más social que de asambleas o de reuniones o otras cosas. Es verdad que, por ejemplo, los viernes por la tarde suele haber también algún grupo de lectura o uh-huh. alguna sesión de un espacio de formación militante que se llama Escuela de las Periferias. Entonces, por un lado te podrías encontrar con eso y por otro lado también te podrías encontrar con nuestra taberna, porque además de estos dos colectivos, ahora mismo tenemos una empresa de economía social y solidaria que es quien nos lleva en la taberna del centro social que se llama Cooperativa Mediterráneo y en un futuro va a haber una librería que se llama Mala Letra y que, bueno, que consideramos que son proyectos como que potencian también el espacio como un lugar de encuentro, de socialización, ¿no? Donde no solo es una puerta cerrada en la que tú vas y organizas tu asamblea, sino como un espacio abierto al barrio y para un acercamiento como también más informal, incluso para nuestras propias necesidades y deseos, ¿no? Como de encontrarnos más allá de reuniones y de disfrutar.
Y bueno, contabas que eso, que tenéis una cafetería y que tenéis contratado personal o se lleva con turnos, o sea, es un proyecto en sí.
Sí, es un proyecto aparte, es un proyecto independiente de economía social y solidaria. Y la futura librería también lo será. En este caso es una cooperativa, la librería uh-huh. será una asociación. Entonces, cada proyecto tendrá sus personas contratadas y lo que hacemos es un convenio, un uh-huh. convenio con la Villana, bueno, pues para establecer una serie de acuerdos, ¿no? Que cubran como nuestras necesidades, las suyas y bueno, uh-huh. y al final es como una simbiosis en las que ambos proyectos se retroalimentan porque creemos que somos espacios complementarios, que nos beneficiamos y que se potencian, ¿no? Nuestros objetivos uh-huh. sociales y políticos estando juntas.
Totalmente. Y con todo esto, sí, cuéntame.
Nada, y esto luego nos genera como pequeñas complicaciones del día a día, como cuando tienes que buscar un local y tienes que pensar, tiene que tener una salida de humos, y a lo mejor eso ya te hace desechar un montón. Claro. Bueno, luego eso al... Tiene como un montón de detallitos a tener en cuenta para la convivencia y para que sea un espacio adaptable a diferentes colectivos, actividades, pero bueno, es esta convicción de que juntas uh-huh. vamos a llegar más lejos.
vais a hacerlo, seguro. Y con todo esto que me cuentas, es lo que te venía a preguntar, ¿cómo te imaginas o os imagináis que va a ser lo que viene? ¿Cómo veis la Villanada en el futuro?
Pues este fue como un ejercicio que hicimos previo para ilusionarnos en el plenario, en el que tuvimos que decir hacia dónde nos mudábamos, por qué tipo de proyecto apostábamos. Y salían como un montón de cosas, ¿no? Que están como en el ámbito, en el lugar de los sueños, ¿no? Y que es bueno tenerlo ahí, ¿no? Porque al final es como algo que nos da energía, ¿no? Para luego, cuando tienes que hacer un plan de viabilidad, ¿no? Claro. Tener ahí tu sueño que diga, este el infumable, sí. Voy a por él. Total. Y entonces, bueno, ahí hablábamos como de un espacio más accesible. También vamos a estar enfrente de un parque que ahora mismo está lleno de vida, de criaturas, de familias, ¿no? Como poder tener una mayor relación con el barrio. Como ya vamos siendo cada vez algunas más mayores, hay más jóvenes que están entrando, pero algunas más mayores también hablamos de tener acceso en transporte público, de contemplar la accesibilidad, de que sea un lugar accesible. Y también una cosa que nos hacía como mucha ilusión es como que nos permita como más encuentro entre nosotras y más capacidad de acoger nuevas actividades, ¿no? Que una de las cosas que viene pasando en nuestros últimos años es la dificultad por tener ya toda la agenda completa de acoger luchas emergentes, espacios nuevos, colectivos, bueno, que creemos que vienen a sumar. Y que en este ataque que hay, ¿no?, a los espacios comunitarios, pues que necesitamos de un lugar en el que poder estar.
Suena muy bien, Raquel. Ya, yo por lo menos ya tengo una cita pendiente con ir a visitar, ojalá haya ese espacio nuevo. Y bueno, como se nos van acabando estos minutos de radio, nos quedan un par. Nada, preguntarte alguna cosa más que creas que nos pueda gustar escuchar, que os apetezca decir.
Bueno, hay algo interesante en este proceso, ¿no? Que nunca es un proceso exento de contradicciones, que hay cosas que nos pueden generar dudas, que cuando te implicas con otras actividades, ¿no? Por ejemplo, actividades económicas, ¿no? Que incluye su sostén material, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que tienen que alcanzar, también el nuestro. Bueno, pues hay una parte, ¿no?, que son espacios como de alguna manera también que llevan su parte de conflicto. Me parece como muy interesante, ¿no?, en el sentido de que evitar el conflicto es como un poco la estrategia del capital, ¿no?, que es con algo ajeno, cuando media el dinero, ¿no?, y no tienes que estar entre estas relaciones donde importa lo material, importa lo económico porque necesitas, pero también estábamos, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que salió del plenario es que nos veíamos yendo juntas, que nos veíamos con determinada independencia, pero que nos veíamos también con como apoyándonos entre nosotras, ¿no? Porque sentíamos como que cada una de las partes nos necesitábamos y nos deseábamos, ¿no? Que son dos cosas ahí. Dentro de este proyecto que queríamos integrar todo esto, ¿no? Nos consideramos como patas necesarias, patas que queremos estar. Entonces, bueno, igual que, bueno, cuando hablamos de sí, también ha habido como diferentes momentos, ¿no? De pensar en ocupar, en por qué no alquilar, y ha habido como ideas y vueltas. Entonces, al final, y también que en la suma de dinero nos asustaba, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido algo de lo dilatado del proceso, que además de la complicación del espacio tiene que ver con las propias relaciones entre los colectivos y entre las personas, y que bueno, que afrontar las contradicciones, compartirlas, las vulnerabilidades, al igual que las ilusiones, pues es un paso necesario para poder seguir como caminando y creando juntas.
Total. Y se nota que dices esto porque os lo habréis currado seguramente, porque habéis sabido ver, ¿no?, como la fuerza de esas contradicciones, ¿no?, que contabas, que muchas veces el ceder es como la respuesta fácil, así que bueno, pues da gusto también poder ver eso, disfrutar y como sin miedo y con cariño afrontarlo.
Y una última cosa bonita es que, bueno, nos vamos dentro de lo grande que es la escala de Puente de Vallecas, nos vamos a una zona que al final son 20 minutos caminando, o sea que es un poco dejar el sitio donde estamos 10 años, bueno, generando actividades, resistencias, y eso también era algo como que en un principio nos costaba, ¿no?, asumir el tener que irnos de esa radio, pero bueno, al final también se queda cerca un solar recuperado, que ahora mismo es un parque vecinal autogestionado que se llama Sputnik, una huerta, que son espacios así de relaciones vecinales, comunitarios. Entonces hay una parte de pensar, bueno, que cuando te marchas de un lugar ya se ha tejido algo, se ha quedado algo. También hay unas fiestas populares además que han sido reconocidas municipalmente y que se van a seguir haciendo. Entonces, bueno, pensar que hay otra serie de espacios y sobre todo una serie de relaciones que a lo mejor parece más intangible, menos físico, que está ahí, y que bueno, y que cuando dedicas tiempo a los vínculos, a lo común, a hacer cosas juntas, luego aunque te mueves hay algo ahí que ya se ha generado y que sigue.
Pues sí, mucha razón, compañera. Y bueno, como ya nos has contado, para poder seguir enredadas con todas vosotras y dándole fuerza unas a otras a estos proyectazos, podemos contactaros por página web y todas las redes sociales, ¿no? Instagram, todas las redes sociales que yo conozco, Instagram, Facebook, Twitter.
Sí, que igual hay más que no.
Hay más.
Pero esas tres, o a través del correo también, que es info@lavillana.org.
Genial, pues muchísimas gracias y un gusto haberte tenido por aquí. Ojalá, pues dentro de un tiempo, que volváis a salir y nos contéis cómo estáis en el nuevo espacio.
Genial, quedamos en contacto. Un gusto salir en Nosotras las Personas, que yo venía escuchando este programa ya desde, bueno, el tiempo que estuve viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, y qué guay enredarnos hoy y a futuro.
Un gustazo, a Julfe Lagüen.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Hoy, en el programa de hoy, os traigo a María Pérez La Cruz, más conocida como María la Jabalina. Igual os suena porque acaban de sacar un cómic, una de las autoras es Cristina Durán, que hizo ya el cómic del día 3 sobre el accidente de metro de Valencia y de hecho ganó un premio. Y bueno, ahora acaban de sacar este cómic con la vida de María la Jabalina, aunque ya antes de este cómic ya existían unos más libros e incluso creo que obras de teatro con la vida de esta militante anarquista. Os explico un poco quién es y nos situamos. Era natural de Teruel, nació en 1917 y bueno, se le llama la Jabalina porque su familia, sobre todo la familia de su madre, provenía de la zona de Jabaloyas, que está en la Sierra de Albarracín, y fue militante anarquista. En el 23 la familia se traslada a Sagunto en busca de trabajo y tanto ella como sus 5 hermanos ayudaron a la economía familiar trabajando en un puesto de verduras o en la limpieza de casas. En el 34 se unió a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. En el 36, cuando se da el golpe de Estado, y con 19 años se incorpora a la Columna de Hierro en Sarrión, donde participó como enfermera y llegó a colaborar en la construcción de un hospital en el frente. En agosto de ese mismo año, en la batalla de Teruel, fue herida de bala en una pierna en Puerto Escandón. Pasó 6 meses en el Hospital Provincial de Valencia y una vez recuperada trabajó en una fábrica de armamento de Sagunto y después en Cieza. Trabajando siempre en la siderúrgica, en las empresas que estaban trabajando para hacer armas para la República. Termina la guerra y fue detenida a finales de abril, el 23 de abril del 39, estando ya embarazada. Se le hace un primer interrogatorio, se le presta declaración sobre con quién estaba ella en la Columna de Hierro, etcétera, y fue rapada, y como tantas otras mujeres, y paseada, pero puesta en libertad. Más tarde, un mes después más o menos, fue llamada a declarar, pero en este caso ella se negó a ratificar la declaración que le fue leída, alegando que había contenidos que no eran ciertos. Fue puesta en libertad, pero al día siguiente fue detenida y encarcelada en la cárcel del puerto de Sagunto sin acusación. Empieza, por lo tanto, una instrucción con un pliego de cargos por auxilio a la rebelión, como tantas otras personas. En los informes pedidos por el juez a las autoridades del puerto de Sagunto y de Cieza, se le señaló como mujer avancebada, de carácter libertino, exaltada, y que cuando trabajó en la siderurgia participaba públicamente de los valores republicanos y despreciaba los del bando franquista. Se le acusó de quemar una iglesia, e incluso se le llegó a acusar de la muerte del cónsul de Bolivia en Valencia, cuando nunca hubo cónsul de Bolivia en Valencia, de 8 sacerdotes y de un diputado, de la muerte, del asesinato. Curiosamente, el director del Hospital Provincial de Valencia, donde ella estuvo ingresada cuando la hirieron, certificó que durante el tiempo que se produjeron estos crímenes, ella estuvo ingresada. Pero se pasó por alto todo esto, como os podéis imaginar. El 4 de noviembre es trasladada al Hospital de Valencia y poco después, en enero del 40, da a luz a su hijo, que fue robada y entregada en adopción. Regresa a la cárcel, al Gobierno Civil de Valencia, después va a la Prisión Provincial de Mujeres Santa Clara y ya acaba en la Prisión de Mujeres de Valencia. En julio del 42 comienza el Consejo de Guerra, en el que se le acusa de comisión de un delito de adhesión a la rebelión y se pidió la pena de muerte. El tribunal tardó unos minutos en dictar sentencia. La sentencia fue favorable al fiscal, por lo tanto fue condenada a muerte. Y bueno, pues fue fusilada en el cementerio de Paterna, 10 días después, en el muro del cementerio de Paterna, donde están fusiladas tantísimas personas, ¿no? Fue la última mujer ejecutada por la dictadura franquista y decir también que, bueno, ahora está este cómic, pero que en el 2007 la Universidad de Valencia publicó un libro que se llama Una miliciana en la columna de hierro, María la Jabalina, de Manuel Girona Rubio, que lo que hace es refutar una a una todas las acusaciones que se le hicieron a esta mujer. Entonces, él demostró la falsedad de todas las acusaciones del Consejo de Guerra. Y bueno, pues con María la Jabalina y su memoria nos despedimos y nos vemos otro momento. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!